Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, te esfuma en el aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos este nuevo programa Ecos del Tiempo, programa número 198 en este lunes 7 de julio, con una temperatura agradable, volvió un poco la temperatura templada, 17 grados, con una humedad de 69% y vientos de 6 kilómetros por hora. Vamos a arrancar contándote algunos hechos, algunas efemérides, algunas cosas que ocurrían un día como hoy. Un día 7 de julio, que es el Día Mundial del Cacao y también el Día del Abogado Laborista. Les cuento que es el Día del Abogado Laborista por honor a los letrados asesinados por la dictadura en la Noche de las Corbatas del año 1977. Se instituye por ley el Día del Abogado Laborista en el Congreso en el año 2014, y esta norma, promulgada en enero del año siguiente por medio de la ley 27.115, homenajea y brinda un merecido reconocimiento a los abogados laboristas desaparecidos en la dictadura, quienes asumieron la defensa aún arriesgando sus vidas. Nos vamos más cerca del tiempo y recordamos a Carlos Reutemann, quien falleció en el 2021 en la ciudad de Santa Fe a los 79 años, hombre de trayectoria en el automovilismo deportivo en la Argentina, que llegó a la Fórmula 1 en el año 1972. En una década en la máxima categoría ganó 12 carreras, arañó la gloria con Williams en el año 1981. Resignó el título ante el brasileño Nelson Piquet en la última carrera en Las Vegas y ya retirado se dedicó a la política. Fue gobernador en Santa Fe en 1991 por el peronismo, gracias a la ley de Lemas, dejó la gobernación en 1995 y luego fue senador. Volvió a ser elegido gobernador en el año 1999 y al terminar su segundo mandato en 2003, fue en medio de polémicas por las inundaciones de Santa Fe. Allí regresa al Senado, donde se mantuvo hasta su fallecimiento en el año 2021. Nos vamos en el tiempo hasta el año 1930, cuando fallecía Arthur Conan Doyle. Tenía 71 años, el escritor nacido en Edimburgo, que estudió medicina antes de volcarse de lleno a la literatura. Recordamos que es el creador de Sherlock Holmes, quien presentó la novela Estudio en Escarlata allá por el año 1887, y los relatos publicados en la revista Strand. Esto le dieron una enorme popularidad y decidió matar a la criatura, si bien luego escribió otra novela que se llamó El Mastín de los Bunkerville, estuvo ambientada antes de lo que fuera supuesta muerte del detective, al que Conan Doyle decidió resucitar en un cuento que se llamó La Casa Deshabitada, en la que Holmes explicaba cómo hizo para fraguar esa muerte. Conan Doyle siguió escribiendo muchos cuentos sobre Holmes que oscurecieron el resto de su obra, hasta la muerte de un hijo en la primera guerra, que lo acercó en sus últimos años al espiritismo. Recordarlo a Arthur Conan Doyle, uno de los cuentistas que marcaron también la forma de crear con personajes de detectives. Y vamos a recorrer a Ringo Starr, quien en el año 1940 nacía en Liverpool, en Richard Starkey, así se llamaba, adoptó el nombre de Ringo Starr y se convirtió en un baterista popular como miembro de Rory Storm ante Hurricane. Sin embargo, dejó la banda ya por el año 1962 para sumarse a los Beatles y luego fue también voz de algunos clásicos como Yellow Submarine, I Want a Little Help from My Friend, y compuso también canciones como Octopus Garden, Don't Pass By Me, y combinó también la música con la actuación y con muchas actividades en los escenarios. Así que vamos a escucharlo a Ringo Starr en el día de su natalicio.
Cover.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hide. And I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying. But if the day is being bad, no, 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 you better get up and go on your feet and raise your hands. I said,
y escuchábamos esta canción, este clásico, Men and Words y Ringo Starr, No Wonder, una canción de la banda de rock australiana que fue lanzada originalmente en el año 1980. Te contaba algunas efemérides, algunos hechos que ocurrían un día como hoy. Te cuento que en el año 1997 falleció María Herminia Avellaneda a los 63 años, una de las destacadas productoras y directoras de televisión que colaboró con María Elena Walsh y dirigió en el año 1971 el film Juguemos en el Mundo. Fue la responsable de varios unitarios como Alta Comedia, también ocupó la dirección artística de ATC en La Vuelta a la Democracia y junto a María Elena Walsh y Susana Rinaldi condujo en el año 1984 el ciclo La Cigarra. Una efeméride que tiene que ver con el fútbol es la que se daba en el año 1974. Un día como hoy, Alemania ganaba el Mundial, la final de la Copa del Mundo en Múnich. Alemania Federal se enfrenta al mejor equipo del torneo, al seleccionado de Países Bajos, de Johan Cruyff, y fue una revolución en el fútbol. Un temprano penal pone en ventaja a la naranja mecánica, pero en ese primer tiempo los teutones dan vuelta al marcador y se imponen por 2-1. Franz Beckenbauer alza la copa de la FIFA, que reemplaza a la copa Jules Rimet. Cruyff, considerado el mejor jugador del torneo y uno de los mejores talentos en la historia del fútbol mundial, se queda como un rey sin corona. Más atrás en el tiempo, en 1963, en la Argentina, el triunfo electoral de Arturo Illia gana las elecciones presidenciales. El candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo se impone a Óscar Allende de la UCRI. El tercero queda el ex dictador Pedro Aramburu, que se presenta con la Unión del Pueblo Argentino. Y la fórmula Illia-Perete logra la victoria con un escueto 25%. La nota de esa jornada fue el caudal de votos en blanco de un 19% que se manifiesta por la proscripción del peronismo. Nacido en el año 1900 en Pergamino, Illia trabajó como médico en Cruz del Eje, Córdoba. En el año 1962 fue electo gobernador de Córdoba, pero no llega a asumir por el golpe militar que ocurrió 11 días después de esos comicios. Juró como presidente un 12 de octubre del año 1963 y fue derrocado el 28 de junio del año 1966. Recordamos hoy esa fecha, el 7 de julio del 63, triunfaba Arturo Illia en las elecciones. Y vamos a continuar escuchando música en esta tarde en la 102.9. Vamos a prepararnos con una canción bastante nueva de Woz.
Give it to me. viento detrás su está. Despierta el viento nuevas coordenadas. Ya no se esconde el norte cuando encuentra tu mirada. Deja que broten las emociones olvidadas. Son los sonidos que generan mantras. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarrados. El frío en la cara de habitar la nada. Son los sonidos que generan mantras. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarrada. Son tus latidos buscando un lugar. Todo camino es posible. En lo sutil de lo invisible. El mundo se muestra temible. Son tus latidos buscando un lugar. Sangrará y sanarás esa herida. Llorará y cerrarás esa herida. Y al abismo de la noche que no se termina, lo abraza siempre la ilusión del incipiente día. ¿Con qué mentira vives tu verdad? ¿Con qué espejismo en el desierto? ¿Y qué tan caro sale tu que te convence de que todo es cierto? Si te entregas sin miedo te embriagues y te adentras en tu lo que no conoces. Siempre hay algo más atrás de lo que tenés. Esa paz te va a encontrar si esta vez no te escondes. ¿Con qué mentira vives tu verdad? ¿Con qué espejismo en el desierto? Y que tan caro sale tu entrada, que te convences que te decides. Si te entregas sin miedo te mirarás y te adentras en sueños que no conoces. Siempre hay algo más atrás de lo que tenés. Que esta paz te va a encontrar si esta vez no te escondes.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Queríamos
están. Entonces cesas el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tu sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deberíamos estar. Quizás por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde queremos estar. Quizás por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deberíamos estar.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there.
Sonando como eran las cosas, Babasónicos, en este día lunes 7 de julio, donde abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto número 140, una restitución que siempre es festejada, celebrada, un reencuentro muy fuerte. Y vamos a poner lo que ocurría en minutos no más en la conferencia donde se dio a conocer el anuncio.
Esto para nosotros es un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias. Hay alguien que nos ayuda desde arriba, que son nuestras queridas madres que no están, abuelas, y están los nietos al lado dándonos fuerzas para seguir hasta esta edad, que es la que tengo yo, ¿no? Estoy viejísima, pero no importa, todavía estoy lúcida, esto es la felicidad. Voy a leer el comunicado de prensa para decirles por qué estamos acá. Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida. Nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela. Y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Su hermana Adriana. Siempre, desde siempre, ¿a dónde fue? Me fui yo ahora. Sí, también vienen chicas, tengo 90 y pico de años. 94. Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos. Otro, Oscar Metz y Elsa Kaiser, con quienes se crió y de que ellos partieron continuó esa búsqueda. Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora, tenemos todos un regalo de ella tejido, hermoso, siempre tejedora, fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano en este encuentro tan esperado. Con la restitución del nieto 140, confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo. El acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen, demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad.
Este encuentro ratifica además lo imprescindible que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos. Que aún hoy, en condiciones precarias y con enormes dificultades, continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto. También la importancia del trabajo de todos y cada una de los compañeros de abuelas y de la gran familia que se extiende en la República Argentina y en el exterior, difundiendo esta búsqueda, que sigue tan vigente como lo demuestra esta restitución. Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros. Viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca. Necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen. Hay que insistir en que su consulta no molesta. Cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a abuelas. Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que lo acerque. Son esas las informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas. La historia familiar. La mamá del nieto 140, Graciela Romero, nació el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba Peti y tenía tres hermanos. Su hermana menor, María Elena, también fue asesinada por la dictadura en 1977. Graciela era estudiosa, emprendedora y aguerrida, tenía buen humor, cocinaba bien y también cosía. Estudió economía hasta que se casó y se abocó a la militancia. El papá, Raúl Metz, nació en Bahía Blanca el 24 de agosto de 1953. Sus amigos lo apodaban el Messi, porque tenía un hermano gemelo. Los Metz eran 10 hermanos, se criaron en un hogar politizado, ya que el abuelo Met era militante del Partido Comunista y trabajador ferroviario. Raúl tenía sentido del humor, aunque era un poco calentón. Comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista, junto a su gemelo Néstor. Eran compinches, militaban, iban juntos al colegio, compartían salidas, amigos. Desde los 13 trabajaban como cadetes en una tintorería. Luego ingresaron al ferrocarril como su padre. Los Mellis, como los conocía todo el barrio, sufrieron su primera detención bajo la dictadura de Onganía. Con 19 años fueron llevados a la cárcel de Bahía Blanca y luego como presos de máxima seguridad, a Devoto. Mientras estaban detenidos en Bahía Blanca se realizó una campaña pidiendo su liberación. Entre las organizadoras estaba Graciela. Cuando Raúl y Néstor salieron de la cárcel, se alejaron del PC, pero siguieron militando en comedores barriales. Allí Raúl conoció a Graciela y se enamoraron. Juntos ingresaron al PRTR, al tiempo que se casaron y llegó Adriana, su primera hija. Vivieron en Bahía Blanca hasta que la persecución los acorraló y decidieron mudarse a Cutralcó, provincia de Neuquén. Graciela y Raúl fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutralcó. Ella estaba embarazada de 5 meses. Por testimonio de sobrevivientes, pudo saberse que permanecieron detenidos en el centro clandestino de la escuelita de Neuquén, donde fueron torturados física y psicológicamente. Luego fueron llevados al centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, donde también sufrieron brutales tormentos. Raúl Met fue sacado de ese centro clandestino a fines de enero y desde entonces se encuentra desaparecido. Graciela, con 24 años, durante el cautiverio, dio a luz a un varón en abril de 1977. Ese bebé, hoy adulto, hasta el viernes último desconocía su verdadera identidad y que una familia entera lo estaba buscando. Graciela continúa desaparecida. Adriana tenía 1 año cuando las fuerzas represivas se llevaron a sus padres. Unos vecinos, Edelvina Guiñez y Miguel Panijam, la cuidaron hasta que sus abuelos paternos, Oscar y Elisa, fueron a su encuentro. Las búsquedas. La familia Metz Romero buscaron a Graciela, Raúl y el bebé que estaba en camino desde el instante en que supieron de su secuestro. Oscar y Elisa llevaron la iniciativa de esta búsqueda, habeas corpus, denuncias internacionales, presentaciones, hasta el final de sus días. Con la mayoría de edad, Adriana hizo suya la búsqueda, siempre cercana a la institución, a donde acompañaba a su abuela Elisa desde pequeña. Su tía Elizabeth muchas veces visitaba la filial de abuelas en La Plata, buscando alguna novedad sobre su sobrino. En 2009, como una botella tirada al mar, Adriana abrió un blog, Poncho de Lana, en el que le contaba a su hermano quién era, cómo lo buscaba y lo esperaba. Allí le escribió una carta para su cumpleaños. Desde entonces, cada 17 de abril lo saludaba con la ilusión de ser leída. Adriana participó de cada producción y actividad institucional, con la certeza de que solo encontraría a su hermano buscando a todos. Y al final hay recompensa. A partir de la información que abuela recibió de manera anónima, se inició una investigación que luego se trabajó de manera conjunta con la CONADI y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, UFICANTE. Este trabajo conjunto permitió reforzar la hipótesis de una posible apropiación, reunir la documentación necesaria y profundizar en el caso. En este marco, y una vez finalizada esta etapa, en abril de este año, la CONADI tomó contacto con el posible nieto para brindarle toda la información recabada. Así, él accedió a concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos y dejar su muestra de ADN para ser cotejada con las familias que buscan. Finalmente, el viernes último, el BNDG comunicó a la CONADI el resultado de ADN y la comisión le informó al hombre que efectivamente se trataba de un caso de apropiación y que su perfil coincidía con el de la familia Med Romero. Durante el fin de semana ambas familias fueron notificadas, lo que hoy nos permite comunicar a la opinión pública que hemos encontrado al nieto 140. La prueba irrefutable. Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio que cometió un genocidio. Cada nieto viene a confirmar que el Estado terrorista secuestró a personas, las mantuvo ocultas en centros clandestinos de detención bajo tortura, las asesinó y desapareció sus cuerpos. Que en estos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas, que hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente. Cada restitución de un nieto es también la confirmación de que el trabajo sostenido y colectivo nos permitirá seguir encontrándolos. Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia son la garantía del nunca más. Pero para que estas búsquedas se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo. Por eso exigimos que se derogue el decreto 351/25 que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos.
Hoy el Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona, el derecho a la identidad. Las abuelas hacemos justicia por los abuelos que no están, y por toda la familia Meti Romero, que buscó sin descanso. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiadas durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo esa parte que iluminó el mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague. Bienvenido, nieto 140.
Cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos.
Afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan.
Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
Y tanto que hemos llorado y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta.
Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco, poco. Si se miran los cuerpos que trae el río,
cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota.
¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera en estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo? Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera.
Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Y tanto que hemos perdido y sin embargo poco, poco. Se miran los ojos de un hombre digno.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción
crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameghino 366, Lobos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro. Informa del servicio de hemoterapia del hospital que se está realizando una colecta de sangre los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11 horas. Donar sangre salva vidas. Madre Selva Corre, quinta edición, se realizará el 20 de julio a las 11 horas en Lobos, valor 12.000 sin remera, 19.000 con remera. Al finalizar la carrera habrá 20 sorteos de 10.000 cada uno entre todos los participantes. Más información al WhatsApp 2227-552061.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo, fabricamos todo tipo de pastas, ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchi. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-557117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro.
¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Yeah.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Es que continuamos en Ecos del Tiempo. Vamos a escuchar el segmento de historia de este programa. Vamos a escuchar Ecos de la Historia de nuestro querido Roberto Romeo Di Vita.
Y estará por siempre allí, en la calle Congreso de Tucumán 141, allí, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, la ciudad y la provincia de mujeres y hombres aguerridos, de semblanza por siempre luchadora, en los cañaverales, en las calles de la ciudad, en las yungas y en todo su territorio. Mujeres y hombres tucumanos que ayudaron a declarar la independencia y por sobre todo las cosas, dueños de la amistad, de la honestidad y de la integridad hacia todos sus amigos del territorio de Sudamérica. La casa más concurrida, cuento de la independencia. ¿Por qué tendrá tanta prisa don José de San Martín el que se declare la independencia en estos lugares? Se preguntaba doña Francisca. ¿Están malas las cosas para los patriotas del más al norte? Le respondía su sobrino, recién llegado desde Salta. Hace unos meses pasó por esta casa. Pasó Manuel Belgrano y no hablaba de otro tema. Su razonamiento es que habiendo tantos naturales que son mayoría, se podría elegir un descendiente inca, que ya son tan criollos y necesitan la libertad como todos nosotros. ¿No lo cree, tía? Terció en el debate su ahijado Pedro. Escuchen, hijos, San Martín urge desde Mendoza, Belgrano desde su misión en Londres, Pueyrredón enfrenta a todos y le envía lo que no tiene en Buenos Aires al ejército de Cuyo. Mi compadre Martín Güemes contiene a los maturrangos desde el Jujuy y Salta. En este San Miguel del Tucumán estamos tranquilos, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué no ataca hacia el norte San Martín, tía? Preguntó su ahijado. Dicen que en el Alto Perú y en el Perú hay unos 500.000 godos esperando. Y él, el general San Martín, los quiere sorprender por el costado, mis hijos. No dice dónde. Solo un lugar del Pacífico, uniendo fuerzas con Bolívar. Eso, tía, escuché hablar del Partido de la Revolución Sudamericano. Es así, dice San Martín, que en el Alto Perú los esperan tantos godos que es imposible contarlos. ¿Comprenden, hijos? Que para eso tenemos que lograr la unión de todos los patriotas, criollos y naturales. Sí, tía, para eso necesitamos la independencia y para muchas cosas más. Ya lo creo, se nos va la vida si no lo logramos. Nos jugamos una carta muy brava, opina el ahijado Pedro. Ya puse nuestra casa. Hijos,
para que se haga el Congreso, el Gran Congreso. Bravo, tía, será la casa más importante del lugar para todos y la más concurrida si todo sale bien, hijitos queridos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
oh, no, you never, ever, ever hide it, and I know you never had. Sonando Luna Tucumana, Mercedes Sosa, lo escuchábamos a Roberto Romeo Divita. Les cuento que hace minutos nomás comenzó el cierre del Movimiento Mundial de Poetas por la Paz. La Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura, la CIELAC, dio inicio el día jueves a esta gran movida mundial y en el día de hoy se va haciendo el cierre tras 100 horas continuas de lectura poética y reflexiones sobre la paz que se dio en vivo por el canal de la Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura de la CIELAC. Así que contarles eso, que fue una experiencia realmente convocante, interesante de hacer, de pronunciarse, y un gusto haber participado y puesto esa semilla en la palabra para la paz del mundo, agradeciendo a esta comisión, a la CIELAC y al Grupo Hornero de La Rioja que me ha convocado a participar, y habiendo escuchado voces distintas de todo el mundo, algunos más desde lo espiritual, otros más desde lo religioso, convocando a la paz, otros más desde la reivindicación de las víctimas o llamando a la cordura, ¿no?, de los pueblos, la hermandad de los humanos, de buscar eso que está a veces confundido en las dicotomías, en las disputas, en el este contra aquel, cuando estamos todos en este planeta Tierra que nos hermana, que es la casa común, como decía el Papa Francisco, y que cada uno de los habitantes de la Tierra son dignos de estar en este planeta, ¿no? Y tendríamos que tener la cordura para convivir, y cada uno respetándose, ¿no?, en sus pensamientos, siempre con la paz de por medio, con el diálogo, siendo buenos vecinos, en certeza por ahí también, y generando sobre todo una empatía para que no quede nadie afuera, ¿no? Porque ahí también empieza todo, cuando se quiere someter al otro, cuando se abusa del poder, cuando no se escucha a aquellos que están siendo atropellados, y cuando el poder del mundo avasalla cualquier tipo de posibilidad de cambio, ¿no? Es real también que la paz se negocia en mesas chicas, en el alto poder, pero también tiene que ver mucho con la vibración y con la armonía que pueden tener cada uno de los habitantes del planeta. Así que me parece que es interesante hablar de la paz, de la construcción, del diálogo, de la hermandad, y de qué humanidad queremos, ¿no? Yo creo que en este momento hay un gran planteamiento de qué humanidad queremos, hacia dónde vamos, muchos cambios, y bueno, se van a ver en los próximos años también las repercusiones, pero ya estamos viendo un final de ciclo donde la humanidad está un poco perdida, así que hay que encontrar el rumbo, la brújula, y darnos cuenta que el planeta Tierra es un todo, y todo lo que habitamos el planeta somos parte de ese todo. Donde algo se desbalancea, todos caemos en el desequilibrio, y hay que buscarlo nuevamente, ¿no? Encontrar esa armonía, esa paz, ese amor que nos hermane, que nos haga ser una mejor sociedad, una mejor humanidad. Vamos con alguna información que tiene que ver con la posibilidad de desmantelación de Vialidad Nacional. El control del tránsito quedaría en manos de Gendarmería. Hay un repudio a este proyecto del gobierno que resuelve fusionar varios organismos en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y desde los gremios están advirtiendo que desfinanciar y desmantelar Vialidad no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también expone la vida de millones de personas que transitan las rutas nacionales abandonadas. Advierten los gremios que nuclean a trabajadores de Vialidad Nacional que el gobierno apunta a disolverlo y reconvertir este organismo. Advierten que la medida de este tipo estaría floja de papeles y por lo tanto que estaría rozando la ilegalidad. La decisión de disolver la Dirección de Vialidad Nacional fue dada a conocer a través de un proyecto de decreto que la administración de Javier Milei difundió a través de los medios, y el desguisado es tal que el control del tránsito quedaría en las manos de Gendarmería, y esto hace que la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la FEPREVINA, repudie la iniciativa y comience con una jornada de protesta que ya la semana pasada estuvieron en asamblea y planteando cómo la administración de Milei busca destruir esa dirección. Vamos a continuar escuchando otra canción. Sabés que estamos comunicados vía Facebook, vía Instagram, programa Ecos del Tiempo, hasta las 17 horas por la 102.9.
Una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Regresó el fideo Di María a la Argentina, regresó al gigante de Arroyito, con mucha emoción, se recibió al fideo en Rosario Central, será parte de el fútbol nacional, ya hay muchas repercusiones, muchas expectativas para ver lo que será su incorporación y su nuevo juego en el campeonato local. En el año 1990, un día como hoy, el concierto de los tres tenores se realiza por primera vez y José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti cantan en Roma en la víspera de lo que fue la final del Mundial entre la Argentina y Alemania Federal. La excusa es el regreso de Carreras después de haber sufrido leucemia, se recupera, se unen y los tres tenores imponentes en este marco de las termas de Caracalla y con una orquesta que fue dirigida por Zubin Mehta realizan el concierto que se va a convertir en el disco de música clásica más vendido de la historia, un disco que quedó entre los mejores de este género, una cita que se repite luego en el año 1994 y también en el año 1998, siempre en vísperas de las finales de las Copas del Mundo. Se dio en Los Ángeles, ¿se acuerdan?, en la final de Estados Unidos, y en París respectivamente estuvieron también cantando y luego saldrán de gira. Hoy 7 de julio se celebra también el Día Nacional de la Conservación del Suelo, algo establecido en el año 1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh Hammond Bennett, que fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la preservación de la integridad del recurso natural del suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria.
Take what you need, but don't leave me.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. Escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, honey, you never ever ever hide, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? But if it's there for me. Escuchamos a los tres tenores. Les quiero contar otra noticia que tiene que ver con un decreto. El gobierno creó un ente regulador único de gas y electricidad. Una medida que fue publicada en el boletín oficial. Se fusiona el ENRE y el ENARGAS y esto va a comenzar a funcionar dentro de 180 días. La medida se dio a conocer a través del decreto 452 publicado en el boletín oficial, que crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y se trata de un nuevo ente regulador de los servicios de gas y electricidad que va a asumir las funciones de los actuales ENARGAS y ENRE. En los considerandos de esta norma se explica que la iniciativa tiene como finalidad la consecución de una gestión más eficiente, ya que la fusión permite simplificar las estructuras administrativas y optimizar los recursos disponibles de ambos entes. Dice el decreto que este nuevo organismo tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria y estaría a cargo de fiscalizar el cumplimiento normativo, asesorar el ejecutivo y formular presupuestos y aplicar sanciones. El directorio estaría compuesto por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo con el aval parlamentario no vinculante. El nuevo ente funcionaría bajo la estructura de la Secretaría de Energía, que conducirá la transición de los dos organismos actuales al nuevo organismo. Muchos cambios se vienen y hay lugares donde hay crisis energéticas con el gas, también con problemas con el agua. Un modelo que se va mostrando día a día y como muchas cosas no están funcionando del todo, muy difícil explicarlo en un comentario radial, ¿no?
Una nota dice: el talón de Aquiles del sistema, ¿se puede sostener el modelo cambiario? El alza del dólar en la semana volvió a poner en debate la sustentabilidad del modelo del gobierno de Milei. El fantasma de la devaluación está al acecho. Dice: si crees que está barato, agarrá los pesos y compra dólares, campeón, le dijo Luis Caputo en tono desafiante. El ministro, el microclima de estos días con el alza del dólar hasta los 1260, con compra minorista de al menos unos 350 millones de dólares entre el 30 de junio y el 1 de julio, volvió a poner en debate la sustentabilidad de este modelo. Y el aspecto cambiario es el talón de Aquiles del esquema que sostiene los niveles de actividad, pobreza e inflación asociados al nivel de apreciación. Y si hay una devaluación, repite más de uno. En los últimos días de junio, como resultado del fin baja de retenciones, se dispararon las declaraciones de venta al exterior, alcanzando unos 4.500 millones de dólares, y un tercio de este monto se liquidó en la última semana, y sin embargo las cotizaciones de las divisas se mostraron alcistas. ¿Y quién soltuvo ¿Quién sostuvo alta la demanda? Preguntan acá. Dice: tanto el aguinaldo como la baja de tasas de caución hicieron su aporte. Lo que no se puede confirmar aún es si el BACRA compró cambiando su política previa. Y lo cierto es que las próximas dos semanas habrá aún buena oferta y se podrá dilucidar si la opción del gobierno fue comprar o apostar a la baja de la cotización. Es lo que se está planteando. Bueno, un modelo que estaría ahí en estrategias con dólares ajenos y eventuales que merman y generan tensiones, y es algo que está siendo quedando a la vista, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en estas próximas semanas? Hay un fantasma de la devaluación al acecho. Es el análisis que hace Hernán Lecher en Página 12. También hay otro receso donde no habrá vuelos. Controladores aéreos preparan medidas de fuerza en los días claves de las vacaciones de invierno. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación, la TEPSA, han anunciado un cronograma de paros en diferentes horarios desde el día 12 al 30 de julio, en un conflicto que lleva 10 meses sin respuestas. El sindicato aeronáutico informó que habrá una serie de horarios en las semanas en las que estarán afectados los despegues de todas las aviaciones en distintos aeropuertos del país en reclamo por un incremento salarial. Esta retención de tareas será a lo largo de julio, incluyendo los días señalados desde el viernes 11 hasta el miércoles 30, y coincidiría con algunos días claves del receso invernal que a nivel escolar se desarrolla en las distintas semanas del mes de julio, dependiendo de las provincias y de los niveles educativos. Ejemplo: en Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, las vacaciones serán del 7 al 18 de julio. En Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego descansan desde el 14 de julio al 25 de julio. Y en Buenos Aires, Cava, Chaco y Santiago del Estero, el receso va del 21 de julio al día 1 de agosto.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Hice esa inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Sigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esto
en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil guardada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el nombre de la paz asesinado va a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro, seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el nombre de la paz asesinado va a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Que dijo una vez, el nombre de la paz asesinado va a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y ahí escuchábamos Lo Malo de Ser Bueno, el Cuarteto de Nos. Ya estamos casi en el tramo final. Contarles que está la obra En Terapia, en el teatrito, que está muy buena, obra que tuvo su estreno el día sábado, también tuvo funciones el día domingo y que va a continuar el próximo sábado y domingo también con otras funciones, así que la pueden ver, está muy buena, un recomendado. Este miércoles 9 de julio a las 21 horas, nuevamente Pisa Birra y Cine, Julián Martínez, Albanesi y Santiago Córdoba invitan a la propuesta en Portón Cultural, en Rivadavia 641, así que allá pueden acercarse con este objetivo del ciclo que tiene, que es debatir, analizar películas que abordan diferentes problemáticas sociales, económicas y que permiten reflexionar sobre el arte y el artista como sujeto. Los invitamos, dice, a disfrutar de unas riquísimas pizzas que van a estar a cargo de Fabricio Pela y a ver un cine distinto que permita reconocer realidades diferentes. 9 de julio, 21 horas, acordate, entrada libre y gratuita, podés acercarte en Rivadavia 641. Acercate también a ver las propuestas de Luminosa Ediciones en Facebook, en Instagram, podés comunicarte también y ver el catálogo al 2227-675119 y tener tus libros para leer en estas vacaciones. Hay muy buenos libros en el catálogo para que vos puedas tenerlos a muy buen precio. Y ahora sí, llegamos al final de este Ecos del Tiempo. Nos vamos a ir con buena música, como siempre, mandándoles un fuerte abrazo a todos los que estuvieron sintonizando, a los que escuchan después la grabación del programa. Estuvo, como siempre, en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les decimos buena semana, hasta la próxima.